Veo aquí a Javier Martín del Burgo, a Nemesio de Lara. Quiero saludar también a la presidenta de la Audiencia, al fiscal jefe de la provincia de Ciudad Real, al comisario de la comisaría de Ciudad Real. También creo que está por aquí el señor obispo prior de las órdenes militares, diputados en funciones nacionales, diputados autonómicos, representantes de las distintas entidades y asociaciones de nuestra provincia de Ciudad Real, del ámbito empresarial y social. También están aquí los representantes de las Cortes regionales, la delegada del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la subdelegada del Gobierno, también la veo por aquí. Muchísimas gracias a todos por venir. Señor presidente del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y presidente regional del Partido Popular, amigo Paco, te agradezco mucho que hayas querido estar hoy también con nosotros en esta toma de posesión de la nueva corporación provincial. Te he acompañado en más de un centenar de ocasiones, posiblemente en dos centenares o más, en tu recorrido por esta provincia y soy consciente de tu profundo cariño por ella, del conocimiento que tienes de ella, de las demandas que tiene, de sus potencialidades y cómo te has preocupado por las primeras y has promocionado y apoyado las segundas. Gracias por acompañarme tú a mí hoy en un día tan importante como este. Por supuesto, a los representantes de mi partido, empezando por la vicesecretaria nacional del partido, Carmen Fúnez, en representación de la Dirección Nacional del partido. Gracias, Carmen, por estar aquí, nuestra secretaria regional y también representantes de nuestro partido, como he dicho, en las Cortes regionales, el vicepresidente y la secretaria segunda de la mesa. Gracias a todos. Seguramente me dejaré algunas personas. Quiero también dirigirme especialmente a los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia en el inicio de una nueva etapa en esta administración tan importante para las instituciones que ellos dirigen. Lo que es más relevante para los ciudadanos a los que representan. Y, por supuesto, gracias a los familiares y amigos de toda la corporación que hoy nos están acompañando. Especialmente lo quiero agradecer a la mía, a mi esposa y a mis hijas, que están también aquí conmigo, como lo han hecho siempre, aceptando los muchos momentos y tiempos que no les he dedicado por la exigencia de esta apasionante actividad de entrega a los demás, que es la política. Sí, esta actividad es muy exigente en el plano personal y familiar, también en el profesional, y los que la ejercemos debemos reivindicarla siempre. Y por eso lo hago en un momento como el de hoy y agradezco desde aquí a todos los que la ejercen el enorme esfuerzo en hacerlo. Me parece que he olvidado también al alcalde de Ciudad Real, mi amigo Paco Cañizares. Te agradezco mucho que estés hoy aquí, como no podía ser de otra manera. Estamos en tu ciudad y te agradezco mucho que estés también con nosotros. Amigos y amigas, hoy estoy aquí dirigiendo unas palabras como presidente de la Diputación gracias a que mi partido, mis compañeros, han querido que yo fuera propuesto para ocupar esta enorme responsabilidad. Y también gracias a que el partido político Vox, representado aquí por dos diputadas, ha considerado apoyarme para este cometido, cambiando con ello un gobierno monocolor del Partido Socialista de los últimos 24 años. Previamente, todos los diputados que representan a nuestro partido han sido apoyados por otros compañeros que estoy seguro que también habrían sido unos excelentes representantes aquí. Gracias a todos por esta confianza. Y todo ello es, a su vez, consecuencia, y no lo podemos obviar, de que los electores de la provincia de Ciudad Real también han querido que se conforme esta mayoría. Y como hoy en este edificio también están muchos bolañegos, están abajo y me acompañan, quiero decir que también estoy gracias a mi pueblo, Bolaños. Su apoyo durante años ha sido crucial para que yo hoy aquí os hable como presidente de la institución, de esta diputación. Nunca estaré lo suficientemente agradecido a mi pueblo por todo lo que me ha dado. Nunca estaré lo suficientemente agradecido a todos los compañeros que me han apoyado siempre. A estas alturas, a nadie puede sorprender si digo que soy un convencido municipalista. Comencé mi actividad política hace muchos años, ya en el año 95, como concejal de mi ayuntamiento, del que soy alcalde desde el año 2011. He tenido diferentes responsabilidades en estos años, casi siempre ligadas a la actividad municipal. He sido diputado provincial, He sido presidente de la Mancomunidad del Campo de Calatrava, del Grupo de Acción Local de esta comarca, del Consorcio de Agua de la Vega del Jabalón, etc. Y siempre he considerado que la Diputación de Ciudad Real jugaba un papel determinante en la vertebración de nuestro territorio, en su desarrollo y en su imprescindible apoyo a nuestros ayuntamientos y a otras entidades locales. He tenido también ocasión de ser senador por esta provincia, representándola, y también tuve la fortuna de que mi partido y grupo parlamentario me propusieran como portavoz precisamente de la Comisión de Entidades Locales, entre otras responsabilidades, desde donde defendí en varias ocasiones el papel de las diputaciones en representación de mi partido. Por todo ello, mentiría si dijera que no es un auténtico honor el poder presidir esta institución, pero créanme si les digo que lo que verdaderamente me ilusiona es la capacidad que desde ella vamos a tener para ayudar a hacerle la vida mejor a las personas de esta provincia. Parecen haber acabado las turbulencias de otro tiempo no muy lejano en la que algunos partidos políticos y algunos dirigentes nacionales pretendían acabar con las diputaciones provinciales argumentando como justificación su escasa utilidad y el coste para nuestro Estado, y proponían incluso su eliminación. Desde mi punto de vista, qué gran desconocimiento. No estoy en absoluto de acuerdo con este concepto de la organización de nuestro Estado privado de las diputaciones provinciales. Y también, siendo honesto, creo que ninguno de los que nos vamos a sentar en este salón de plenos también lo esté. Afortunadamente, aquí creo que nadie duda del importantísimo valor de las diputaciones, de su gran misión en la vertebración de nuestro territorio, de su gran aportación a la igualdad de los mismos, de su versatilidad y capacidad para llegar a todos los lugares, en su capilaridad y en su enorme contribución a la preservación de muchos servicios públicos municipales. Que les pregunten a los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia, y principalmente a los de los municipios más pequeños, si son importantes las diputaciones para el funcionamiento de muchos de sus servicios, para la implementación de los recursos locales y los provenientes de otras administraciones. La Constitución configura nuestro modelo territorial del Estado sobre la base de existencia de tres niveles territoriales de gobierno, el estatal, el autonómico y el local, articulándose este último sobre el reconocimiento del municipio como la organización básica de, como la entidad básica, perdón, de la organización territorial del Estado. Nuestra Constitución, paradigma de consenso en nuestra historia política, a la vez que instauró un nuevo modelo de distribución territorial, político y administrativo, con el reconocimiento ex novo de las comunidades autónomas, también vino a reconocer con el mismo rango constitucional de aquellas a las provincias, cuyo gobierno y administración quedaba residenciado en las diputaciones provinciales u otras corporaciones de carácter representativo. De este modo, el Estado quedaba organizado territorialmente desde la propia Constitución, en municipios, en provincias, en comunidades autónomas, que se constituyeran reconociendo a todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses dentro del marco de la unidad de la nación española. De acuerdo con el valor de la Constitución, que la Constitución asignó a las provincias en la vertebración político-territorial del Estado, de la que las diputaciones no son sino el aparato político-administrativo de aquellas, se deducen las garantías que desde la propia norma fundamental se establecen en su defensa y protección como parte que son del Estado. Pero no estamos aquí para poner en duda la existencia de las diputaciones. El municipio se convierte en la pieza clave a la que se le atribuyen todas las competencias de prestación de servicios de proximidad a los ciudadanos, que tienen una notable incidencia en su calidad de vida. Sobre la base de esta concepción se configura el papel de las diputaciones provinciales. La estructura de la planta municipal española aporta datos muy clarificadores que se podían extrapolar a nuestra provincia. Más de 8.120 municipios, el 84% de ellos menores de 5.000 habitantes, el 11,8% de entre 5 a 20.000 habitantes, el 4,92% de más de 20.000 habitantes. Ante esta fotografía real del tipo de municipios existentes, la respuesta que ha dado nuestro modelo territorial del Estado ha sido la existencia de las diputaciones provinciales para el apoyo a esta estructura del mapa municipal. Así pues, tiene un papel fundamental en dos fines que son esenciales. Garantizar la prestación integral de los servicios mínimos obligatorios municipales en todo el territorio de la provincia y garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales. Desde el comienzo de la democracia, estas instituciones han sido protagonistas principales de la mejora de nuestros pueblos y ciudades, colaborando de manera irreemplazable con ellos para prestar más y mejores servicios. En muchos casos, los que son competencia de estos y no pueden prestar. Su objetivo ha sido y es la aportación de más bienestar a los ciudadanos para, de esta forma, contribuir de manera eficiente a garantizar la igualdad de oportunidades entre todos, independientemente de que su residencia sea en una ciudad o en un pueblo. Su labor es, si cabe, más importante en el auxilio de los municipios pequeños y medianos, como hemos dicho, casi el 85% de los de España, para prestar servicios básicos y de primera necesidad y que estos por sí solos no podrían ofrecer. Su complementariedad con los ayuntamientos, compartiendo los mismos intereses, ha permitido, además, abaratar costes en la prestación de estos servicios, generando economías de escala y, por ello, el consiguiente efecto multiplicador de los recursos, contribuyendo así a ser más eficientes con los recursos públicos y defender así mejor el interés general. Su papel ha sido esencial, sobre todo, como he dicho, para los municipios pequeños, hasta el punto de que su desaparición abocaría precisamente a la propia desaparición de estos pueblos. Es, pues, crucial el papel de las diputaciones que tienen en el mantenimiento de la población en el medio rural, problema en el que todos debemos implicarnos y en el que nos hemos comprometido a alcanzar acuerdos para evitarla. Y en este objetivo, que ya es una política de Estado, las diputaciones juegan y deben jugar aún más un papel fundamental. Si no existieran las diputaciones, habría que inventarlas. Son instituciones cuyos representantes son elegidos democráticamente, como hemos visto hoy aquí también, y que conocen perfectamente la realidad de sus territorios, sus comarcas y sus pueblos. El futuro puede ser apasionante para estas instituciones y son las que pueden ayudar de una manera mucho más eficiente y cercana a la coordinación de estrategias de desarrollo local participativo en el medio rural que contribuyan mejor a este objetivo de la lucha contra la despoblación. Las diputaciones son instituciones centenarias que gobiernan ámbitos territoriales también centenarios. Y si han llegado hasta aquí, será por algo, porque habrán funcionado. Apoyémoslas, transformémoslas en instituciones mejores que respondan más adecuadamente a los nuevos tiempos y a los fines para los que fueron concebidas y para otros nuevos para los que vayan siendo útiles instrumentos, siempre pensando en el interés general de todos. Empezamos una legislatura y nuestro propósito se reúne en dos objetivos programáticos fundamentales. El primero, ayudar a nuestros pueblos y ciudades a consolidar y mejorar la prestación de servicios públicos a sus ciudadanos. Y, en segundo lugar, a intensificar la lucha contra la despoblación. El reto demográfico será una prioridad en la que tendremos que poner todo nuestro empeño. Vamos a ayudar a nuestros pueblos. Para ello, vamos a redefinir las áreas de gobierno de esta institución, con el objetivo de determinar mejor su estructura, para ser más eficientes. Llevamos viendo cómo varios de los servicios que presta nuestra Diputación se han ido debilitando con la paulatina pérdida de recursos humanos que ha puesto en riesgo la prestación de algunos de los servicios que la Diputación ofrecía a sus municipios o que, en el mejor de los casos, nos ha podido hacer perder oportunidades para el crecimiento. Por ejemplo, nos parece fundamental el refuerzo del servicio de asesoramiento a corporaciones locales, servicio especialmente importante para los municipios más pequeños. Y, aparte de los servicios que ya ofrecen, deberíamos reforzar este asesoramiento en colaboración con otros servicios de la institución, como podrían ser la defensa en procedimientos de orden social o civil de los municipios, la asistencia específica en materia de contratación, el incremento en el asesoramiento económico y financiero. Seguramente para esto sería necesario crear nuevos puestos de técnicos financieros, la colaboración con el resto de servicios, los cuales deberían ser orientados a la asistencia a los municipios, en especial con el Servicio de Arquitectura y Obras Civiles, la integración en una comisión multidisciplinar que realice las funciones de la extinta Comisión Provincial de Saneamiento, la realización de actividades formativas destinadas a municipios en colaboración con los servicios de formación, la supervisión de la defensa del enjuicio de la propia Diputación y asunción de determinados casos si fuera necesario, o facilitar las bases de los datos, programas, aplicaciones, diseños, web, etcétera. Y, por supuesto, debemos siempre optimizar el rendimiento de organismos que prestan servicio a nuestros municipios, como es el caso de los consorcios de RSU, el servicio de emergencia o EMASER, o un servicio como el de maquinaria para arreglo de caminos rurales, tan importante para tantos pueblos de nuestra provincia. Y, cómo no, queremos seguir reforzando los programas de ayuda directa a nuestros pueblos a través de los correspondientes planes de inversión, de gasto, de empleo, etcétera. Y quiero avanzar que esta legislatura debemos hacer un esfuerzo adicional para ayudar a nuestros pueblos en las inversiones del ciclo integral del agua. Creo que no tendremos problema para acordar esto, principalmente del agua potable. No es de recibo que se tengan porcentajes de eficiencia en redes de muchos municipios que ponen de manifiesto pérdidas de un recurso imprescindible y tan escaso. Pero también hay que reconocer la enorme dificultad de todos los pueblos para abordar las inversiones que son necesarias. Esta colaboración, que debería haber llegado desde fondos europeos en cantidades suficientes, justificado en el hecho de que hay que buscar la eficiencia y la sostenibilidad, no puede dejar de ser una prioridad de esta legislatura. En cuanto al reto demográfico, otro de nuestros objetivos, en general podemos considerar que la provincia de Ciudad Real es un territorio de débil poblamiento y eminentemente rural, con tan solo 24,99 habitantes por kilómetro cuadrado en el año 2020. Se encuentra por debajo de todos los promedios de densidad poblacional de las comunidades autónomas españolas. Desde el punto de vista de la despoblación, la población de la provincia ha crecido en los últimos 20 años, un 0,19% entre 2000 y 2020, favorecida por el impulso de los municipios de tipo intermedio urbano que se vieron beneficiados por la llegada de población emigrante en los primeros años del siglo XXI. A pesar de ello, no debemos ocultar que la evolución demográfica más reciente se caracteriza por una importante pérdida de población. El 92% de los municipios de la provincia pierde población entre 2015 y 2022, explicado por el comportamiento negativo del saldo migratorio total y el empeoramiento de las cifras del crecimiento natural. Solo 8 localidades casi cercanas a la capital experimentan valores positivos. En contraste, los más importantes de crecimiento se sitúan en zonas rurales con menor densidad. En general, la situación es especialmente preocupante en comarcas meridionales, concretamente en el campo de Montiel, en el Valle de Alcudia, en la comarca de Almadén y occidentales, como Montes Norte, junto a municipios del sur de la propia comarca del campo de Calatrava. En un escenario de pérdida de población generalizada, debido al nulo crecimiento natural, junto a unos saldos migratorios claramente negativos. Estas áreas ofrecen muy pocas posibilidades para el reemplazo generacional, abocándolas al despoblamiento a medio plazo. Esa ausencia de regeneración demográfica se basa en el comportamiento negativo del saldo migratorio, que afecta principalmente a la población joven, y en consecuencia a la reducción de la fecundidad y el incremento de personas envejecidas. La posibilidad de dinamización socioeconómica y demográfica de estos territorios también se ve comprometida por las elevadas tasas de paro, por la escasa presencia de personas con estudios universitarios, por el menor valor económico de sus actividades productivas y por el menor nivel de ingresos per cápita. Las áreas que constantemente están perdiendo residentes necesitan del diseño de estrategias integrales de desarrollo territorial que permitan la fijación de población. En estos momentos, la crisis demográfica queda claro que no es solo una cuestión de natalidad. Afecta al mercado laboral, a la conciliación, a la movilidad, a las nuevas tecnologías, a la planificación de la inmigración, a la inclusión social, a los servicios públicos sociales, sanitarios, educativos y formativos. Y al ocio. Y tiene una dimensión territorial, afecta a la sostenibilidad, a la calidad de vida, al equilibrio entre territorios e identifica exclusión territorial como un factor de vulnerabilidad y, por tanto, de exclusión social, por lo que se requiere de una intervención con perspectiva territorial. Nadie, pues, duda de que esta es una de las principales preocupaciones de nuestra provincia. Las acciones y políticas llevadas a efecto durante las últimas décadas para evitarlo han resultado fallidas, no han funcionado. Hemos fracasado en el cometido de evitarla y es nuestro deber replantear las acciones para revertir este dudoso honor de ser una de las provincias que más población ha perdido y que más está previsto que lo haga en el futuro. Algo no se está haciendo bien, aun siendo reconocedores de la dificultad del empeño. Si la dotación de equipamientos y servicios por sí misma no es un claro factor de atracción de personas y actividades, su ausencia es la causa cierta de la emigración rural. Esto refuerza el papel tradicional imprescindible de la Diputación de Ciudad Real como garante para que los servicios básicos lleguen a todos los municipios. En este sentido, también se pueden utilizar estructuras territoriales ya creadas, como los grupos de acción local, como instrumentos para la transformación de sus comarcas, que ayuden a revertir una tendencia tan negativa. Desde esta concepción, plantearemos estrategias compartidas y enfoques integrados. Se trata de abordar la cuestión demográfica y de desarrollo sostenible desde una perspectiva comarcal, intentando integrar actuaciones con planteamientos territoriales. Concretar qué acciones directas podemos hacer desde la institución para combatir la despoblación y también qué papel debe asumir la Diputación como entidad coordinadora, intermedia, para la implementación de las distintas políticas que se pongan en marcha en nuestro territorio y para ser el vehículo reivindicativo de necesidades generales, comarcales o sectoriales que tenga nuestra provincia, debe ser un eje programático de esta legislatura. No seríamos leales con nuestros compromisos si no asumiéramos con responsabilidad, eso sí, las demandas justas de sectores estratégicos, de comarcas naturales o geográficas o de intereses generales de la provincia, que contribuirían al desarrollo económico y social de una parte o del todo de ella. Vamos a entender las diferentes políticas favorecedoras del desarrollo territorial, sea cual sea el ámbito, desde la suma de sus factores, con una perspectiva integradora, con una visión estratégica global, pero sin invadir planteamientos estratégicos formulados por cada uno de los territorios. No vamos a atropellar estos planteamientos, como a veces ha ocurrido, voluntaria o involuntariamente durante los últimos años. La provincia será la suma de los esfuerzos de sus comarcas, de sus municipios, no la voluntad impuesta desde esta institución. Para todo ello es fundamental seguir apostando e intensificando la ayuda a la promoción de nuestra provincia en todos sus ámbitos, desde el apoyo explícito a entidades y organizaciones que trabajan por la generación de actividad económica en nuestro territorio, la apuesta por la formación orientada al empleo, desde la organización de eventos propios o delegados que contribuyan a relanzar e impulsar todos los sectores económicos, hasta fortalecer las redes de comunicación propias para hacer aún más transversal el papel de nuestra Diputación. Y, por supuesto, con el apoyo permanente a la organización de eventos culturales, deportivos o de ocio que ayuden a promocionar nuestra provincia y lo que en ella se hace. Pero también con el apoyo a nuestras tradiciones, a nuestras celebraciones, para las que buscaremos signos de reconocimiento paralelos, como podrían ser las fiestas de interés provincial o las actividades que generen desarrollo económico en territorios desfavorecidos y que ayudan a cuidar de nuestro medio ambiente, como es la caza, o con el apoyo y la defensa de un patrimonio cultural de todos, como es también nuestra tauromaquia. Se han deslizado, y supongo que será por la proximidad de un proceso electoral tan importante con las elecciones generales, informaciones o relatos interesados que han vuelto a agitar el fantasma del miedo respecto a los pasos atrás en cuanto a las ayudas a los diferentes sectores y colectivos o en cuanto a la reivindicación de derechos y libertades por el cambio de gobierno que se pueda producir en esta Diputación. Vivimos en una democracia plena, consolidada, en donde todos los pasos dados hacia adelante no van a hacer sino consolidarse y servir de cimiento para dar los siguientes, porque los hemos dado entre todos. Que nadie se confunda y que nadie confunda. La Diputación Provincial de Ciudad Real seguirá estando detrás del apoyo a todo tipo de instituciones, entidades y organismos que con sus acciones tratan de mejorar la vida de la gente y defender el interés general de todos. Los gobiernos en democracia van y vienen, entran y salen, aunque algunos, como en este caso, hayan estado en la Diputación de una manera continuada durante casi o durante 24 años. Pero la verdadera estructura y motor de esta casa son sus trabajadores, que con su desempeño sacan adelante el funcionamiento ordinario y extraordinario de la institución. Vamos a escucharlos más. Vamos a caminar juntos en el empeño del que desde aquí seremos capaces de hacer más por los ciudadanos a los que servimos, por las instituciones y entidades con las que colaboramos. Por eso hoy hemos querido también que los jefes de servicio de los distintos departamentos de esta Diputación estuvieran invitados a participar en este acto, creo que por primera vez en la historia, en una toma de posesión. En este caso, nosotros, los políticos, somos contingentes, ellos son necesarios, como se decía en aquella famosa secuencia de Amanece que no es poco. Espero contar, y no me cabe duda de ella, con la complicidad de todos los trabajadores de la Casa en este empeño de ayudar a mejorar nuestra provincia y la vida de sus habitantes. A partir de hoy se abre un nuevo tiempo en la provincia de Ciudad Real. Después de 24 años de un gobierno monocolor, se abre paso otro como resultado de la voluntad de los ciudadanos y del acuerdo de dos formaciones políticas. Y lo hacemos con el deseo y la intención de mejorar lo que nos encontramos, de cambiar políticas que puedan superar los déficits que tiene nuestra provincia, que nos ayuden a colaborar mejor con otras administraciones, que nos conviertan en una entidad reivindicadora y puente entre los ayuntamientos y territorios a los que representamos con otras administraciones o entidades que deben escucharnos y atendernos, como nosotros vamos a ser colaboradores necesarios y leales con todas ellas cuando se nos pida en interés general de los ciudadanos a los que nos debemos. Y para ello tendemos la mano desde el Gobierno a todas ellas, pero también lo hacemos a la oposición, esperando de ella un comportamiento tan responsable y leal como el que nosotros también hemos tenido cuando hemos ocupado ese lugar. Necesitamos el esfuerzo de todos para cambiar las cosas, para seguir transformándolas, para que seamos capaces de hacer una provincia mejor y poder ofrecer un mejor futuro a las siguientes generaciones. Cuento así con todos para este empeño y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Tanto este presidente que les habla como el equipo de gobierno que vamos a formar, y espero también que toda la corporación provincial, pondremos todo nuestro interés y capacidad en ello. Confío en los valores humanos y potenciales de todos ellos, de las 7 mujeres y 6 hombres de este equipo de gobierno, por primera vez creo que más mujeres que hombres en el equipo de gobierno, y de todos los diputados y diputadas que forman el conjunto de la corporación, que, por cierto, por primera vez en la historia también tendrá más mujeres que hombres. Buenos días y muchísimas gracias a todos por vuestra atención.